listos para iniciar la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente fin de semana. 2 de junio del año 2023, ya escuchó usted en la información, habrá una onda de calor que afectará por lo menos 2 estados del país. Ojalá que aquí más o menos estemos tranquilos, aunque las temperaturas han estado en mediodía un poquito calurosas.
Sí, mediodía y en la noche también. Sí. Se siente más lo sofocado, las casas se calientan y tarda mucho el concreto en enfriarse.
Y hay personas que es si hace calor simplemente no pueden dormir.
No. Yo conozco algunos que incluso se bañan y luego les vuelve a llegar el calor, se levantan, se vuelven a bañar. Eso no es un descanso.
No, pues no. Interrumpir el sueño
no es... Una remojadera toda la noche.
Interrumpir el sueño no es un descanso. Pues estamos listos para comenzar con la información. Le reiteramos, tendremos en unos minutos más la recomendación del libro que cada viernes hace el doctor Roberto Castellán Rueda, y tendremos una entrevista con la regidora tapatía de Morena, Mariana Fernández. Estaremos hablando de servicios médicos. Antes, nos vamos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Coinciden restos con desaparecidos.
El Informador.
Restos en fosas coinciden con jóvenes de call center, Fiscalía.
Milenio Jalisco.
Cuerpos del barranco coinciden con los de los jóvenes desaparecidos.
Diario NTR Guadalajara.
Fiscalía. Cuerpos serían de jóvenes.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Fiscalía del Estado confirma que encontró coincidencias entre los restos humanos recuperados de un barranco con los 8 jóvenes del call center desaparecidos desde mediados de mayo. De 14.000 casos es el tamaño de la crisis de desaparecidos en Jalisco, asevera la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño. Señala que la entidad encabeza la lista con más cuerpos localizados en fosas clandestinas. Vecinos de Jocotán en Zapopan bloquean Periférico y Avenida Vallarta para exigir la localización de Sandra Analí. Es la tercera manifestación que realizan esta semana. De gira por Puerto Vallarta, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, defendió la estrategia de seguridad en Jalisco, después de ser cuestionado por los casos de desapariciones y el hallazgo de fosas clandestinas. La Cámara de Comercio de Guadalajara realizará este viernes su Feria del Empleo, donde más de 30 empresas ofrecerán vacantes en el ramo hotelero, restaurantero, alimenticio y comercial. Pepenadores del vertedero de Matatlán acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para dar seguimiento a la solicitud que realizaron en mayo al sentirse amenazados por la Policía Municipal de Tonalá por impedirles el paso. Víctimas de fraude de la empresa financiera Nobu se manifestaron afuera del Congreso de Jalisco para exigir la intervención de los diputados y recuperar su patrimonio. Suman más de 650 víctimas. Los estudiantes paristas del CUCS liberaron las instalaciones tomadas desde el pasado 9 de mayo como protesta por la decisión unilateral de las autoridades de la UDG de trasladarlos a la nueva sede de Belénes. Saldo de 3 personas lesionadas por quemaduras e intoxicación deja un incendio registrado en una finca de la colonia Lázaro Cárdenas en Guadalajara. Vinculan a proceso a Jorge B., acusado de realizar a una mujer una liposucción que le provocó la muerte en una clínica improvisada en Tepatitlán. Lo señalan de homicidio calificado y usurpación de profesión. Mediante una publicación en redes sociales, Google México dio a conocer que fueron desalojadas tras un reporte de amenaza sus oficinas ubicadas en la colonia Lomas de Chapultepec, en la capital del país.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ha sido una semana informativamente difícil por los acontecimientos que hemos tenido y que usted ya lo sabe, y siempre un libro será un buen refugio, una buena lectura siempre es como un cariñito al corazón. Así es de que vámonos con la recomendación que cada semana nos hace el doctor Roberto Castellán Rueda. Él es historiador, escritor y filósofo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos como cada viernes.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti y al auditorio por escucharme Y bueno, también un saludo y un deseo de un muy buen viernes y fin de semana para todo el auditorio. Hoy quiero hablar de una autora que podríamos considerar ya esas autoras, no sé si esté bien dicho, clásico contemporáneo. Normalmente pues los clásicos ya llevan una pátina de tiempo, pero en este caso es una autora que yo creo que muchos conocen. Es una autora que ha hecho varios libros que podemos tomarlos ya como clásico, además un tipo de escritura que también pues ha señalado, por así decirlo, una forma de escritura de una generación, sobre todo esa escritura que recupera el mundo de las mujeres, el mundo de lo femenino. Me refiero a Margaret Atwood y comentaré pues muy rápidamente el libro que se llama Alias Grace. Alias Grace está publicado en español por Salamandra. La edición de Salamandra es del 2021. La edición en español, la primera en España, es en 2017 y el original es de 1996. Pues Margaret Atwood nace en Ottawa, Canadá, en 1939, a punto de cumplir 84 años, creo. Es una poeta, novelista, crítica literaria, también es activista política en derechos humanos, es miembro de Amnistía Internacional y es una de las presidentas de BirdLife Internacional, que es en defensa de las aves. Voy a leer un poco algo que escribió Elena Tamaro y Tomás Hernández sobre Margaret Atwood, que me parece muy atinado y describe en muy pocos renglones quién es Margaret Atwood. Como narradora, dice, obtuvo reconocimiento internacional con la publicación de La Mujer Comestible, a la que siguieron otras novelas como Resurgir, Doña Oráculo, El Cuento de la Criada, Ojo de Gato, La Novia Ladrona, Alias Grace, El Asesino Ciego y Penélope y las 12 Criadas. Margaret Atwood situó en el centro de sus ficciones a personajes femeninos zarandeados por un mundo en el que se llama a la mujer a vivir y a obrar según reglas establecidas por los hombres. Las protagonistas de sus relatos se dan cuenta de que su propia imagen, la forma misma de su propia vida, se compone según las reglas del mercado masculino. Y efectivamente este es el tipo de literatura al que me refería yo, que se convirtió también en un referente para la literatura femenina, ese tipo de literatura en donde ya las líneas, las novelas, las obras se llenan de personajes femeninos, cosa que no es muy común en la literatura escrita por hombres. Esta historia de Alias Grace es una historia verídica, aparentemente, bueno, sucedió en 1843 en Canadá. La historia de Grace Marks es una joven de 16 años que fue juzgada y sentenciada a prisión perpetua como cómplice por los asesinatos de Thomas Skinner y de Nancy Montgomery, ama de llaves y amante de Skinner, un señor para el cual trabajaba como sirvienta Grace Marks. Es una reconstrucción, esta novela es una reconstrucción de la sociedad de ese tiempo, de las mentalidades, las creencias y las formas en que se tomaba y se valoraba la ciencia, porque hay que recordar que en ese momento lo que ahora conocemos o se conoce como cuestiones de psiquiatría, enfermedades mentales, estaba casi en el terreno de la iglesia. La ciencia se consideraba para una buena parte de la sociedad entre charlatanería y cuestiones del demonio. Y como en este caso Grace Marks, un científico, la presenta con un problema de múltiples personalidades, no era la asesina que se creía, no era ella quien hizo los asesinatos, sino que fue víctima de engaños de quien era considerado su cómplice, pero sobre todo víctima de una pérdida de memoria. Pero toda esta historia verídica con documentos de la época que pone que pone Margaret Atwood, pues es una historia que nos permite reconstruir esas fantasías de la sociedad de esa época sobre lo que es la ciencia, las enfermedades mentales y sobre todo el mundo de lo femenino. Ese es mi comentario para el día de hoy. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias, y la recomendación por supuesto es primero leer el libro y después, si usted quiere, ya ver la serie que está en Netflix, que habla del tema, así que lo importante es primero conocer la historia por escrito, ¿no, don Roberto? Y luego ya ver la parte audiovisual.
Sí, mira, ese es un problema porque también hay otra serie también de la misma Margaret Atwood que se llama El cuento de la criada, y al parecer han sido dos series muy muy exitosas. Sí. Yo tengo muchas dudas de estas novelas que son llevadas a la pantalla de esas compañías muy muy comerciales. Pero bueno, en todo caso, yo creo que lo mejor es leer la novela. Las novelas están muy muy bien escritas, son novelas que se leen muy suavemente. Y no sé qué tan bien adaptadas hacia la televisión. Pero creo que en estos casos lo mejor es un libro.
Así es. Muchas gracias por la recomendación y excelente fin de semana.
Igualmente. Un abrazo grande.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos más información local. José Luis Escamilla está en la línea telefónica. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Víctor Gris? Nuevamente los saludo con gusto. En días pasados estuvimos mencionando en este espacio el caso de una mujer de nombre Georgina Nayeli, esta mujer vecina del municipio de Tepatitlán de Morelos, que pues se acerca con un sujeto de nombre Jorge B. ¿Para qué? Para que le hiciera una liposucción. Ella, pues, de alguna manera se hizo del conocimiento de Jorge B., le dice que le va a hacer una liposucción y la cita en un domicilio allá en la zona centro de Tepatitlán, un domicilio que ahora se sabe tenía licencia como restaurante y de oficinas, nada que ver con una clínica, nada que ver con un hospital, y aparentemente se trataba de instalaciones pues adecuadas pero poco propicias para la práctica de una liposucción. Desafortunadamente, cuando esta mujer es sometida al procedimiento, no sobrevive. De hecho, en el lugar es donde fue recogido su cuerpo y se acredita que ciertamente el lugar había sido acondicionado como una especie de clínica, porque había botes para residuos peligrosos, había otros aditamentos para poder llevar a cabo un procedimiento estético. De acuerdo con la necropsia, Georgina Nayeli murió por un infarto agudo al miocardio secundario a tromboembolismo grado pulmonar por liposucción. Comienzan las investigaciones y es entonces que se da cuenta de la detención de Jorge B. Resulta que este hombre o este muchacho no es médico general, mucho menos es cirujano estético o plástico. Es más, él sigue estudiando, él es estudiante todavía en una universidad aquí en Zapopan, no tiene obviamente título y fue por esos hechos detenido. El agente del Ministerio Público logra acreditar y el juez así lo considera, y de tal suerte que se le vincula a proceso por el delito de homicidio calificado en su tipo de premeditación y también por usurpación de profesión. Un par de delitos que ameritaron incluso también su prisión preventiva oficiosa por un año mientras continúan las investigaciones. Tengo entendido que hay una persona más que está siendo buscada por la fiscalía por estos acontecimientos, pero bueno, desafortunadamente esta mala praxis lleva a la muerte de la paciente y a la detención del médico que hace este procedimiento. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días. Pues lamentable caso, sin duda alguna, y por supuesto el llamado reiterado, como le decíamos hace un momento, es revisar con qué profesional de la salud usted se atiende y evitar, por supuesto, a los que no demuestran fehacientemente su experiencia, sus cartas, sus documentos que los acreditan como profesionistas de este tipo de cirugías. Es un asunto especializado, no cualquiera puede hacerlo. Entonces, de verdad, cuídese mucho, cuide su salud. Sabemos pues que para algunas personas es muy importante verse bien, pero lo más importante, lo ideal es hacerlo con profesionales. Además, recuerde que lo barato sale caro, y en estos casos, pues bueno, si no se está acudiendo con un profesional que cuente con instalaciones, con equipo, con personal adecuado, pues hay que dudar siempre de lo que se ofrece, hay que ponerlo en duda, hay que revisarlo, analizar muy bien y no tener pues el riesgo latente de ser afectado por este tipo de persona. Hay una solicitud de apoyo del auditorio, les preguntan a ustedes que nos escuchan si pueden recomendar alguna ruta que lleve de Jardines de Chapalita en la calle Misión Santo Tomás, dice, al centro médico. Eso es lo que pregunta la señora Manuela. Nos pide, por favor, que si alguien le puede ayudar, le diga. Y nosotros compartir esa información en este espacio. Don Alberto Miranda, con toda la ironía del caso, nos dice, yo creo que esas cifras de desaparecidos son inventos de ustedes. El Alfaro en sus vacaciones dijo que todo está tranquilo en Jalisco. Muy irónico en su comentario, en relación a lo que nos está ocurriendo en esta ciudad. Y en otro de los mensajes, dice este mensaje, me es difícil creer lo de los precios promedios de renta por la cantidad de casas en zonas populares, no son equiparables a las localizadas en zonas económicas altas, es obvio que se considera la actividad comercial en el promedio. Y uno más dice, justicia al estilo tan cruel que ya vimos, hagamos algo para detener tanto fraude por teléfono a internet, con los tiempos compartidos dejemos de ser agachones y víctimas de esos pillos, eso es lo que escribe hoy Salvador Serrano.
Bien, Gloria Gómez pregunta, dice, a mí me pagan en mesa, ¿ya nos hablarán para ir al cobro? ¿Nos darán tarjeta? Es lo que pregunta Víctor, se refiere a los programas de bienestar.
Sí, le van a seguir llamando, cuando se notifique el programa de cambio de mesa a credencialización les informaremos. Todavía no está hecho, yo pregunté hace unos días si ese proceso todavía seguirá así. Les tienen que notificar, les van a seguir pagando en efectivo.
Guadalupe González dice que deberíamos poner banderas de luto por tantos muertos en el estado. Ella considera que se debería implementar la pena de muerte para estos delincuentes. Es lo que dice Guadalupe González. Lo hemos discutido ya muchas veces. La pena de muerte en México está prohibida, no es válida. Y yo creo que así tenemos que seguir como país. No tenemos que renunciar a que la justicia y la verdad llegue para las familias de los afectados y que haya autoridades tan sensibles y eficientes que, no permitan la impunidad en este tipo de crímenes. Pero conociendo este sistema de justicia tan corrupto y tan deficiente, podría incluso matarse una persona siendo inocente. Entonces, yo estoy en contra de la pena de muerte, en este caso doña Guadalupe González, pero bueno, de cualquier manera es su opinión y la hacemos pública. El país lo prohíbe. En México no está permitida la pena de muerte. Enrique Hernández, en San Pedro Tlaquepaque, El Vergel 1, segunda, primera sección, calle Colima, hay una cementera que tenía un filtro, pero hace una semana que se está cayendo. Cemento a las calles, es un polvo que se pega en todas partes, los automóviles, la ropa y la casa. Carmen Prisú, lo de subir tanto el predial es un robo, dicen que tu casa vale más para cobrar más impuestos. Y Adriana González pregunta si sabemos dónde estará la imagen de la Virgen de Zapopan este fin de semana.
Habrá que buscarlo, le reitero, en la página de la Arquidiócesis de Guadalajara. Existe un apartado específicamente donde aparece las visitas de la Virgen y usted puede encontrar día a día cuáles son los lugares que visita la imagen. En otro de los mensajes de WhatsApp dice, buen día, triste lo de los jóvenes, duele el alma, excelente recomendación la del doctor, gran novela, excelente programa, es lo que nos dice hoy María Villanueva. Al Jesús Alberto González nos decía temprano que el gobernador es insensible con los desaparecidos porque a él ni sus familiares le han desaparecido a nadie. Por otro lado, Elena dice que ella se siente enojada. Somos muchos ciudadanos en Jalisco y estamos viendo cómo están muriendo jóvenes y cómo la sociedad, como sociedad no nos unimos para exigir al gobierno federal y estatal que hagan su trabajo y dejen de encubrir asesinos y delincuentes. Tengo miedo, este país está sin ley y expuesto a tantos narcoasesinos. Espero podamos unirnos como sociedad y hacer algo para parar estas masacres. Abrazo y Dios les cuide mucho, dice también en su comentario.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con la entrevista. Son las 8 de la mañana con 33 minutos.
Bien, tenemos más de los mensajes. Marina Barajas dice, Marina Cosme desde Pasco, Washington, desde siempre los escucho, les deseo un feliz fin de semana a todos los que colaboran en la estación, a los escuchas en mi familia que vive en la unidad habitacional de la Autónoma en Santa Margarita, Zapopan. También don Jesús Cabrera, para que no se nos pase, dice que su propuesta de desayuno, huevos con jamón y frijoles con queso, un plato de fruta y café de grano, si a usted le apetece, adelante, ahí está la recomendación y sugerencia.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El pasado 22 de mayo, en una rueda de prensa, la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denunció algunas irregularidades en servicios médicos municipales de Guadalajara. Falta de ambulancias, falta de medicamentos e insumos. y privatización, por supuesto, de la Escuela de Paramédicos. Fue el panorama general que presentó en esta información. Para hablar de este asunto, saludamos en la línea telefónica a la regidora tapatía Mariana Fernández. Regidora, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a la gente que nos hace favor de escucharnos esta mañana.
¿Qué calidad de servicios médicos tienen los tapatíos?
Pues yo creo que muy mala calidad, no lo decimos nosotros, no lo dice el grupo Elicio Morena, lo dicen los propios paramédicos que están trabajando ahí. No es solamente las denuncias de esta semana, llevamos ya alrededor de un par de semanas denunciando. Tú ya diste un poco el antecedente, en primer lugar, el tema de que las ambulancias no funcionan. Guadalajara cuenta con 35 ambulancias, de las cuales solo están en funcionamiento 7. Imagínate, para atender una población de 1,300,000 personas, solo 7 ambulancias. Pues ojalá que cuando alguien hable tenga la suerte que alguna de esas 7 pueda llegar al servicio. Otra cosa que estuvimos denunciando también fue el tema de la privatización, como dices, de la Escuela de Paramédicos, que antes los propios servicios municipales tenían su propia Escuela de Paramédicos, al final la privatizaron y bueno, pareciera que ahí también se hizo todo un embrollo en el tema de cómo estudiaban los paramédicos. Y otra de las cosas que también se quejan mucho los paramédicos, que es lo más grave de todo, es la falta de insumos. No hay medicamentos en las Cruces Verdes. Guadalajara tiene 6 Cruces Verdes, denuncian que no hay medicamentos e insumos para hacer su trabajo. Hablan de que se les han llegado a morir personas por no tener lo básico para poder atender a estas personas en los servicios. Y también una cosa que nos dimos cuenta en esta semana que me pareció gravísima es el tema de los medicamentos caducados. Tenemos las fotos, tenemos las pruebas de los propios maletines de los paramédicos, donde hay medicamentos de octubre de 2022. Imagínate la gravedad de lo poquito que hay este caduco. Y parte de los medicamentos que están caducos, por ejemplo, son muchos para el dolor, y algunos son la adrenalina, con lo que reviven a las personas que inyectan cuando están en paro cardíaco. Entonces, pues yo creo que hablamos de que es muy mala la calidad de los servicios de médicos de Guadalajara. La gente seguramente hará su trabajo lo mejor posible, y esto sí quisiera aclararlo, Gris, no es un tema político, los paramédicos no tienen preferencias políticas, son gente que lleva muchos años en el municipio, y si han ido a quejarse es porque ellos también están desesperados, que a veces han tenido que comprar parte de los insumos con su dinero, y que pues ellos quieren realizar al final un buen trabajo y darle la atención a la gente que así lo requiere.
Sí, regidora, cuando habla de, por ejemplo, la falta de medicamento, no sé si tenga por ahí el dato de cuántas recetas se dejan de surtir o que la gente está obligada a salir a farmacias a comprar este medicamento.
Sí, hay que aclarar que las Cruces Verdes es justamente porque la gente no puede acceder a un hospital privado, y las Cruces Verdes atienden puras emergencias, un tema de un piquete, una fractura, algo de emergencia o de gravedad que sea el primer contacto con el tema médico. No tengo el tema de las recetas, pero lo que sí te puedo decir es que este año se gastaron 55 millones en la compra de medicamentos, y estos medicamentos no están, y los poquitos que están tienen fecha de vencimiento noviembre 2022, octubre 2022, entonces obviamente con la preocupación que ojalá esos no se estén administrando, porque pues perderían el efecto que se requieren para que sean óptimas condiciones. ¿Qué nos preocupa también? Que hay una contratación de una empresa, Griselda, de 6 millones de pesos que le cuestan a los tapatíos para que verifique la entrada y salida de medicamentos y que no falten medicamentos en las Cruces Verdes. Y vemos que están caducos, o sea, que no revisó que estuvieran en vigencia los medicamentos, y que además no hay nada, o no hay varios en donde ponerle entrada y salida, porque pues no hay casi insumos. Entonces, ¿para qué gastar tanto en empresas privadas que te revisan esto, que ya vimos que no lo están revisando bien, y que además de todo, hay que ser muy claros, pues esos 6 millones hubiera sido mucho mejor para la compra de medicamentos? Hay que aclarar que parte de los servicios médicos son las obligaciones de un gobierno. Creo que en vez de andar gastando en cosas que no son necesarias, como carruseles, como el día de la torta ahogada, el día del tejuino, pues la gente quiere servicios de calidad, y vemos que en Guadalajara los servicios, no solamente los médicos, sino todos los demás, están fallando muchísimo. Empecemos por el de la basura, que seguramente ustedes también tienen quejas todos los días de que la basura no está pasando.
Regidora, usted habla de las 6 Cruces Verdes, no sé si usted ya tiene un reporte de cuál es la que tiene más deficiencias, la Delgadillo Araujo, la Ruiz Sánchez, la Ernesto Arias, la Leonardo Oliva acá en la zona de Cruz del Sur, Ignacio Allende por Pablo Valdés en la zona 6, o la de Mercedes, y es la más chiquitita que está cerca de la Policía del Estado.
Pues yo creo que más bien las deficiencias son en todas, porque son paramédicos, son varios paramédicos de varias Cruces Verdes. Entonces, por ejemplo, el fin de semana, ustedes seguramente lo vieron en las notas, hubo unos niños quemados que llegaron primero a la Delgadillo Araujo, no había cómo atenderlos, los cambiaron a la central camionera. Entonces, pues así nos hemos llevado, y los propios paramédicos han salido públicamente a decir, una persona en Mercado Corona no tuvimos los insumos y se nos murió. Entonces, bueno, las denuncias son totalmente por parte de ellos, hay fotografías, y nosotros pues estaremos denunciando en la Contraloría, porque esto no solamente podría tener responsabilidades administrativas, sino hasta penales, en el tema de por qué la empresa te vendió medicamentos con tan poquita vigencia, o lo peor, por qué se les están administrando a las personas medicamentos caducados. Entonces, ojalá se haga una investigación muy seria de esto, y también citamos a comparecer a los encargados del sector, tanto al coordinador de las Cruces Verdes como a la encargada del sector, porque lo que queremos es que al final los servicios mejoren, ¿no? Que es parte de las obligaciones que tenemos nosotros como ayuntamiento.
Ahora, regidora, después de que ustedes han hecho este par de ruedas de prensa para denunciar lo que sucede en servicios médicos municipales, ¿tuvieron ya algún contacto con el alcalde o con la autoridad municipal para responderles? Porque, bueno, en cuanto se dieron estas ruedas de prensa, se generó información por parte del ayuntamiento diciendo que es falso, por supuesto, que falten ambulancias. Menciona el ayuntamiento que tienen funcionando 14 ambulancias en servicios médicos municipales distribuidas en las unidades médicas. Adicionalmente tienen, por ejemplo, 5 motocicletas para paramédicos y 3 ciclos paramédicos de manera permanente en el Centro Histórico de Guadalajara. ¿Ustedes tienen esta información? ¿Tuvieron contacto directo con la autoridad para ver exactamente qué se puede resolver?
Mira, la totalidad de las ambulancias que se compraron, perdón, se arrendaron, porque todo se arrenda en este municipio, que se arrendaron en esta administración, la mayoría no sirven. Así fueran las 14 que ellos te dicen, pues son 35, y 14 siguen siendo súper insuficientes para 1,200,000 personas que tendrían que darle el servicio del municipio de las ambulancias. A nosotros el dato de las 7:35 nos la dan los paramédicos, que porque muchas están descompuestas, que no tienen el servicio, que también te las presumen como de alta tecnología, y lo que tienen adentro pues todo se les ha descompuesto. Entonces, pues yo creo que sería que fuéramos a ver exactamente cuáles son, porque también a veces sentimos que el alcalde le mienten y le dicen que todo está bien. Ojalá él llegara de sorpresa a las propias Cruces Verdes y viera cuántas ambulancias funcionan, que viera personalmente los medicamentos, porque al final yo creo que hasta que no se ven las cosas, y volvemos a lo mismo, los paramédicos nada más quieren hacer su trabajo, es gente de muchos años, a ellos no les interesa si es un partido político, si es otro, y lo que les genera obviamente la incomodidad es que la gente se les puede estar muriendo en sus manos y no poder tener los insumos suficientes. Otra cosa que también creo que cabe resaltar es que está haciendo toda la empresa privada que contratan para revisar el tema de los medicamentos. Aquí parece que todos los servicios de Guadalajara en los últimos años de los gobiernos emesistas, todo se ha privatizado. El que alguien revise medicamentos, el que alguien se encargue de comunicación, que alguien se encargue de los servicios municipales. Es más, ya tienen empresas privadas hasta para el tema de quitar el muérdago. Entonces, sinceramente, más que desmentir a la oposición, algo que nos preocupa mucho, Griselda, fue que ya empezaron a hostigar a los empleados que denunciaron, que eso no queremos que suceda, porque al final ellos nada más quieren hacer su trabajo. A uno trabajaba en Guadalajara y en Zapopan, ya lo corrieron de Zapopan, a uno a los paramédicos, y a otros los están hostigando, les están pidiendo las bitácoras para querer salir y comprobar a que nosotros mentimos o alterar las bitácoras, que eso es muy grave, alterar un documento público es un delito. Entonces, ojalá no se les ocurra para desmentirnos a nosotros que era alterar las bitácoras de las propias ambulancias, porque al final más que alterarlos o desmentirnos o decir que la oposición miente, pues tendrían que estar preocupadísimos el gobierno de lo que está sucediendo en los servicios médicos de salud. No es mentir a la oposición o hacernos quedar mal ante los medios de comunicación.
Sí, dos puntos nada más respecto a este contenido informativo. Dice el Ayuntamiento de Guadalajara que las unidades médicas están con un abastecimiento de al menos 80% en sus almacenes, y que si bien hay medicamentos caducos como en todas las instituciones, el Ayuntamiento de Guadalajara no los aplica.
Bueno, a mí no se me hace gravísimo que digan que todas las instituciones hay medicamentos caducados, porque entonces ¿con qué seguridad vamos a ir la gente a las instituciones donde dicen que los medicamentos están caducados? Yo creo que hay que explicarles a la gente del ayuntamiento que cuando la empresa le tiene que dar mínimo unos 2 años de vigencia a los medicamentos, y si se los entregan caducados, pues se tienen que devolver. Hay un protocolo para devolvérselos, pero eso pues lo tendrán que saber ellos, que es su chamba. Entonces, pues yo creo que no se justifica diciendo sí tenemos caducados, pero no los aplicamos. Esta queja viene desde adentro, de todo lo que está sucediendo en las propias Cruces Verdes, y ellos podrán decir lo que quieran. La gente que nos escucha, yo creo que se darán cuenta de los servicios tan malos que está brindando ahorita las Cruces Verdes a la ciudadanía.
¿Quién tendría que hacer una auditoría, regidora, para revisar que esté todo en orden? Porque le digo por experiencia, en la Cruz Verde, Leonardo Oliva, por ejemplo, durante la época de Semana Santa, así como llegué, salí porque no había personal médico para atender, salvo los paramédicos que estaban atendiendo emergencias y que venían llegando en las ambulancias. Usted dice que son 6 unidades, ellos aseguran que tienen 14 unidades en funcionamiento, lo que me da un promedio de 2 por cada una de las Cruz Verdes. Para una ciudad de más de 8 millones de habitantes, me parece que eso es insuficiente. ¿Quién tiene que revisar y hacer un análisis de cómo están los servicios médicos municipales y qué es lo que se tiene que mejorar?
Yo creo que tendría que ser la propia Contraloría, que es quien puede estar auditando las propias Cruces Verdes, que hace la empresa. La empresa en sus propias bases dice que estará revisando la vigencia de los medicamentos y no lo está haciendo. Volvemos a lo mismo, si ellos pueden hacerle creer al alcalde o salir a denunciar, a decir públicamente que todo está bien, la gente lo denuncia todo el tiempo que todo está mal, que no hay medicamentos, que no hay personal. Y aclararlo públicamente, son nada más 6 Cruces Verdes. Me preocupa que el ayuntamiento tampoco no se sepa sus propias dependencias que tiene. Son 6 Cruces Verdes y las demás son centros de salud, no son Cruces Verdes. Hay que aclararlo, que Guadalajara toda la vida nada más ha tenido 6 Cruces Verdes y los demás son centros de salud.
¿Qué, sí, regidora, qué pasará después de la denuncia que ustedes realizaron? ¿Ya presentaron alguna solicitud en específico a la Contraloría Municipal? ¿Van a llevar el asunto más allá de lo que es la denuncia pública?
Lo que podemos hacer, obviamente, es esperar los resultados de la Contraloría, que ella también podría después pedir que fuera un tema también penal, no solamente administrativo, y bueno, pedirle a Dios que la Contraloría esta vez sí funcione y se preocupe por la gente y sí sea verdaderamente ciudadana, porque en todas las otras Contralorías de presuntos desvíos de recursos, pues no ha sucedido nada, nada más castigan los temas menores y no los de verdadera corrupción, que hablamos de más de 500, 600 millones de pesos.
Muy bien, pues regidora, gracias por la información. Esperemos que esto tenga un resultado positivo, la observación de los servicios médicos municipales, sobre todo para el beneficio de los habitantes. Hoy me parece que la zona metropolitana está descargando las necesidades de urgencias en el lado sur, hacia Tlaquepaque, la Cruz Verde Marcos Montero, que es la que realmente le da servicio inclusive a los habitantes de Guadalajara, y en la parte poniente o surponiente, Las Águilas en Zapopan, que es la que también atiende tanto a Guadalajara y Zapopan ante las deficiencias de la Cruz Verde Tapatía. Entonces creo que se tiene que fortalecer los focos rojos de atención, donde en el norte o en el poniente pues no hay, inclusive el mismo oriente, no hay suficiente personal médico o las unidades no están lo suficientemente abastecidas para darle servicio a una población que cada vez tiene más accidentes, incendios, choques, ataques con armas de fuego, etcétera. Entonces hay que fortalecer las áreas que son sensibles para la ciudadanía.
Y sobre todo las obligaciones del municipio, ese es el ABC que tiene que hacer el municipio, sus temas de salud, los servicios municipales, eso es a lo que tendrían que estar abocados los gobiernos. Qué bueno que lo dices, Víctor, también tenemos muchísimos reportes que la gente acaba atendiéndose en otro municipio como Zapopan, o justamente en las Marcos Montero como en Tlaquepaque, porque en Guadalajara son totalmente insuficientes. Ojalá el alcalde se dé una vuelta para que vea que quien le miente es su equipo y no la oposición. Yo creo que hasta que no estás en los lugares te das cuenta de cómo es verdaderamente la atención.
Bien, regidora, pues estamos al pendiente del tema, veremos ya la respuesta que en la práctica tendría la autoridad con ustedes y, digamos, una investigación por parte de la Contraloría Municipal.
Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo y vamos a seguir peleando para que los tapatíos tengan servicios de calidad.
Bien, gracias, regidora Mariana Fernández, regidora tapatía de Morena.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 850.
Bueno, es importante, si usted tiene algún servicio, ha sido atendido por alguna unidad de la Cruz Verde en el municipio de Guadalajara, en el de Zapopan, en de la zona metropolitana, bueno, que se comunique con nosotros y nos haga ver sus observaciones respecto a la calidad del servicio y al abasto de medicamentos. Dice Roberto González que el problema viene desde antes, recuerden a Cruz Esmada y a sus malos manejos. Cruz Esmada era secretario de Salud, en este caso estamos hablando también. Un asunto estatal. María Mendoza, qué triste que asesinen a la gente como si fueran pollos, bolsas por aquí, bolsas por allá, da miedo que salgan tus familiares a las calles porque no sabes si van a regresar. Otra persona del auditorio, que nos deja su nombre pero pide que no lo digamos al aire, menciona que en el Seguro Social también tienen problemas con el abasto de medicamentos. Dice que personal de medicina interna sustituye a los médicos especialistas como nefrólogos y eso no es correcto. Al paciente nunca se lo dicen, nos engañan porque pensamos que estamos siendo atendidos con personal certificado y resulta que no. Yo tenía cita y la nefróloga enfermó, así que no me atendieron y me enviaron a otro lado como el centro médico. Soy paciente con insuficiencia renal, debería tener otro trato por la vulnerabilidad en que me hace quedar la enfermedad. Martín Tejeda, ya no hay valores, el problema viene de la escuela, de la religión, la casa, etcétera. Estamos fallando como sociedad. Y yo nada más le digo, don Martín Tejeda, que este asunto de los desaparecidos ya tiene por lo menos más de 10 años en Jalisco, y al contrario, en lugar de ser un asunto que se frene, es un asunto que va aumentando y se va agravando. Teresa Álvarez menciona que en pensiones del Estado piden hoja de sustitución fiscal, de situación fiscal. Fuimos a sacarla, pero dicen suspendido y no la aceptaron. Nos traen de un lado para otro. El SAT no quita esa palabra. Ojalá que investiguen porque somos personas mayores y no se vale que nos traigan en esta situación. Rosa Navarro, por su parte, en Jardín de los Poetas, calle Manuel R. de Alatorre, hay un camellón y podaron árboles sin ton ni son. Ojalá que lo chequen, dice doña Rosa Navarro, quien se comunica esta mañana con nosotros.
A las 11 de la mañana en teléfono público le tendré información de pensiones del Estado. Ya hubo una reunión con el SAT para tratar de solventar más rápido y más ágilmente el tema de la constancia de situación fiscal y le daremos más detalles. Hoy el tiempo ya nos alcanza para comentarlo, pero por supuesto que le estaremos dando seguimiento para darle a ustedes respuestas y sobre todo información que nos proporcionan las dependencias en torno a estos trámites que para usted son de interés. Don Jaime Cruz nos dice que para la persona que quiere ir al centro médico de Chapalita, que tome la ruta 101 en López Mateos, se baje en Niños Héroes y Unión y ahí mismo tome la ruta 604. Dice que esa la deja fuera del centro médico por Belisario Domínguez. Gracias y buen día. Por otro lado, dice este mensaje, en mi colonia han desaparecido muchos hombres jóvenes y mayores y nadie hace nada, dice Sergio Segura en su comentario. Una persona, es Mari Núñez, dice, atendí una llamada y no escuché el título del libro que los viernes nos recomiendan, serán tan amables de decirlo. Claro, se llama Alias Grace, ese es el libro que recomendaba el doctor Roberto Castellán, para que usted lo tome en cuenta, Alias Grace, de la escritora Margaret Atwood, una escritora novelista canadiense. Y por otro lado, en otro de los mensajes, dice, ¿cómo quieren tener buenos servicios médicos en Guadalajara si el monaguillo de Alfaro ya se gastó el dinero en volardos, ciclistas, monumentos y el carrusel? Es lo que nos dice este comentario. Y en otro más, en torno al tema de las rentas, dice, les comento que sobre todo en los fraccionamientos allá en Tlajomulco, La Rioja, El Palomar, El Cielo, Country Club, Provenza, Santanita, Casafuerte, entre otros, que están por López Mateos, no son nada baratas las rentas, se los informo, ya que por el trabajo de mi esposo, tenemos poco más de un año radicando en el estado y en este municipio se nos hacían caras las rentas. Nunca encontré una de 5,000, como ustedes lo comentan.
Es ¿En dónde? ¿En Tlajomulco?
En Tlajomulco.
No, sí hay de 5,000, ¿no? Rentas sí. De 5,000 sí hay.
Lo que pasa es que ya está en la zona del corredor López Mateos, tendría que irse al valle, sí, claro. A la zona donde está Chula Vista, Santa Fe, Hacienda Real, ahí encontraría tal vez más económicas, pero pues no es a lo mejor su estilo, ¿no? Sí, las de Provenza y La Rioja son carísimas, esa es una zona muy, muy de alta plusvalía. Oscar Rodríguez dice, demasiados desaparecidos, pero la pregunta es la siguiente, ¿quiénes son, quiénes y por qué están actuando de esa manera tan cruel, desapareciendo a tantas personas y no se hace nada? Pues justo esto es lo que nos debe la Fiscalía en sus investigaciones, qué personas están detrás de estos crímenes y que pues evidentemente sepamos qué es lo que está ocurriendo, que necesitamos la verdad. Víctor y Gris, recomiendan series para este fin de semana, dice María Ochoa desde Houston, Texas.
Sucesión,
ahí está en HBO.
Buenaza, ojalá que tenga oportunidad de verla, está en HBO. No se va a parar de la cinta.
Sí, se va a ir a maratonear. Yo le recomendaría en Netflix La Diplomática, es de serie norteamericana que habla de una funcionaria operativa del FBI que termina siendo sustituto de la embajada en Londres y entra una serie de conflictos políticos, de intriga internacional, y al final es una, el fin de temporada es muy bueno, con la advertencia de que habrá una segunda parte, así que esa se la recomiendo, La Diplomática en Netflix.
Muy bien, dice Rosana Herrera: a mí me han atendido en la Cruz Verde, pero el servicio es malo, los paramédicos no son certificados, o al menos considera que no tienen la calidad en la prestación del servicio. Su hija tenía un dolor y la querían meter a un psiquiátrico sin ningún motivo. Benjamín González dice que ayer llevó a una señora al Hospital Guadalajara, pero la recogí en Plaza Temajac porque se descompensó, no podía respirar. Solicitó una ambulancia desde las 4 de la tarde y nunca llegó. La atendió en realidad un paramédico, pero hasta las 6 de la tarde, es lo que nos dice Benjamín González. Gloria González dice: a la regidora Mariana Fernández, muy buena para señalar, pero el ISSSTE también está mal, sin medicamentos y muy mal servicio.
Sí, a nivel federal la crítica es pues que el gobierno, que es de Morena, no está atendiendo los servicios de salud, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones.
Sí, un retroceso, ¿no?, en términos generales en el servicio de salud, en el abasto de medicamentos a nivel nacional. Creo que es donde se han dado pasos atrás de manera muy evidente.
Pacientes con cáncer, sí. Pacientes renales, el abastecimiento de medicamentos en el Seguro Social y el caso del ISSSTE que dice la señora, que ese es otro ámbito. A mí me parece que, no hay que dejar de cuestionarlo, pero sí separarlo, porque en el caso de la Cruz Verde es lo que le afecta a los tapatíos, es a lo que están obligados, porque para eso se les están pagando los impuestos. Las filas de personas que están pagando el predial temprano cada 2 de enero merecen un trato respetuoso, merecen que los servicios médicos y otros más estén en buenas condiciones. Pues nos vamos, Griselda, termina este programa prácticamente. Le queremos agradecer a usted toda su participación y sus comentarios y habernos acompañado a lo largo de toda esta semana.
Bueno, el lunes tendremos una entrevista con la titular de Servicios Médicos Municipales en Guadalajara, bueno, con la responsable del tema.
Bien.
Estaremos hablando también con Augusto Valencia sobre estas rentas tan caras en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en el municipio de Zapopan. Pues está la oferta del libre mercado, ¿no? La oferta demanda y los precios que se colocan en el mercado, pero eso hace inaccesible la vivienda para un importante número de trabajadores en Jalisco, y algo se tiene que hacer.
Y entre más crece la capital de Jalisco, más ofertas tiene de empleo, beneficios, oportunidades, eventos, como bien señalabas, más personas llegan a radicar y entonces hace también más caro la vivienda.
Sí, por ejemplo, en Guadalajara se está dando un crecimiento vertical, sí. Es cierto, vemos construcción de departamentos en diferentes puntos, pero también la venta de departamentos y las rentas está por las nubes.
Sí, 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 además si usted quisiera comprar, pues es imposible, ¿no? Para el sueldo promedio es imposible, pero bueno, de esto y más el próximo lunes, así que allá los esperamos otra vez en Buenos Días desde las 6 de la mañana.